Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas en el programa. Nos vamos a acercar esta tarde a una empresa española del sector textil, Anextil, que cotiza en el mercado continuo. Vamos a ver cuál es su situación ahora y cuáles son las metas que se pone para este 2025 de la mano de su consejero delegado, César Revenga. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, justo estamos ahora mismo muy pendientes de los pasos que se van dando y que culminan esta tarde con la investidura. A eso en unos minutos apenas de Donald Trump, de nuevo como presidente de Estados Unidos, y me comentaba a micrófono cerrado que a la compañía Anextil no le viene mal el regreso de Trump. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que en Guatemala, donde tenemos uno de nuestros dos centros de producción fundamentales, desarrollamos tejido para clientes fundamentalmente estadounidenses. Y Guatemala es un país que está incardinado en lo que llamamos territorio CAFTA. CAFTA es un tratado que tienen algunos países centroamericanos suscrito con Estados Unidos, que impide que nosotros paguemos impuestos en la importación de materia prima para manufacturar y convertirlo en hilo, en tejido, que compran nuestros clientes americanos. Nosotros no pagamos impuestos en la importación. Nuestros clientes americanos no pagan impuestos en la importación de lo que nosotros exportamos. Con lo cual, si juntamos esa ausencia de aranceles a nuestro producto para cliente americano con los rumoreados aranceles que va a tener producción china, pues tendremos como resultado que nuestros productos son mucho más competitivos y podemos empezar a competir dándole, no es por nada, muchísimas vueltas en calidad al tejido chino desde Centroamérica para Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, pues es interesante, ¿no?, esto que nos comenta. La empresa ahora mismo está inmersa en una nueva etapa desde su llegada, no hace todavía un año, desde su desembarco en la compañía Anextil. Vienen además recientemente de realizar a finales del último ejercicio del 24 una ampliación de capital de casi 8 millones de euros a 0,40 euros por título, con sobredemanda por parte de los accionistas. ¿Esto qué supone para la empresa? ¿Con esto reequilibran su situación patrimonial?
Sí, bueno, en primer lugar, la ampliación de capital ha sido en realidad de 20,7 millones. Son dos ampliaciones de capital simultáneas, una de conversión de deuda por valor de 12,7, de la que era acreedor uno de los principales accionistas de la compañía, y otra ampliación de capital de New Money de 8 millones de euros. En total, 20,7 millones de euros se convierten, dan lugar a acciones a 40 céntimos. Lo que supone es, en primer lugar, como tú citabas, un reequilibrio de la situación patrimonial de Anextil, que venía arrastrando un problema de equilibrio en su patrimonio neto en los últimos ejercicios. Segundo, una reducción muy drástica de la deuda de la compañía. Tercero, que tenemos la capacidad con esos 8 millones de dinero nuevo y esa reducción del endeudamiento, de poder disponer de fondos para desarrollar el business plan de Anextil. Esa ampliación de capital, además, nos ha permitido traccionar una ampliación de capital simultánea en nuestra filial de Guatemala, de la que te hablaba justamente antes, donde hemos dado entrada a un socio local con una aportación de 7,5 millones de dólares, con lo cual la ampliación de capital española ha desbloqueado una ampliación de capital en Guatemala también, y en total se han conseguido nuevos fondos por valor de 27,5 millones de euros, 7,5 de dólares, 20,7 de euros, algo más de 27 millones de euros, que han reequilibrado el patrimonio de la compañía y le han dado la capacidad financiera y los fondos necesarios para desarrollar su business plan. Además, que la ampliación haya sido a 40 céntimos, lo que supone es que tanto el primer accionista de la compañía, que ha convertido su deuda en acciones a ese precio, con una prima por encima del valor del mercado del 30%, porque cuando hicimos la ampliación de capital estábamos a 30 céntimos, como nuevos inversores a los que hemos convencido del proyecto y hemos logrado que entiendan que una entrada a 40 céntimos es una entrada que todavía les da mucho margen para ganar dinero en el desarrollo del business plan a futuro en los próximos años. Con lo cual, ha sido para nosotros un espaldarazo de confianza a ese precio de inversores institucionales que nos acompañan en ese proyecto a ese precio de entrada.
Luego, en total, más de 27 millones de euros para hacer un poco borrón y cuenta nueva en esta nueva etapa, con este plan estratégico que nos comenta. ¿Cuáles son esas prioridades concretas del plan estratégico hasta 2026, ¿no?
Sí, así es. El primer plan, la primera fase del plan que tenemos elaborado es hasta 2026. En 2026 esperamos llegar a unos 120 millones de facturación y estar por encima de los 25 millones de EBITDA. Y fundamentalmente, para desarrollar esos números, lo que hacemos es crecer orgánica e inorgánicamente en Portugal. En Portugal tenemos un centro productivo que se dedica a la confección para marcas de lujo. Y ahí vemos oportunidad de desarrollar un hub textil, comprando alguna otra compañía que trabaje para otros clientes distintos a nuestros clientes principales. Y en Guatemala, donde desarrollamos tejido, como decíamos al principio, para clientes americanos, invertir en CAPEX para continuar desarrollando la capacidad productiva de nuestra fábrica, que nace con 35 millones de dólares de capacidad productiva, pero esperamos llevarla antes de que termine el 25 a 80 millones de dólares anuales de capacidad productiva, con esa inversión en CAPEX que nos permite el desarrollo de las ampliaciones de capital que hemos comentado, para llegar a esas cifras de 120 millones de facturación, con unos 25 millones de EBITDA y con un endeudamiento de una vez y media EBITDA.
En bolsa, la compañía está por debajo de ese precio de la ampliación, está a 0,37 euros. Si se cumplen estos objetivos que ustedes trazan en este plan estratégico que se han planteado, ¿cuánto piensan que debería valer la acción de Nextil?
Bueno, a mí no me gusta como gestor nunca especular sobre el precio de lo que deberían valer las cosas en el mercado, porque ya sabes tú mejor que yo, Rocío, que luego el mercado a veces hace valoraciones racionales y otras veces son irracionales, ¿no? Hoy hemos dos compañías muy conocidas, una baja y otra sube porque ha cambiado el CEO de una compañía a la otra, ¿no? Y eso pues puede ser racional, ¿no? O igual debería caer más, no sé. Pero en realidad, para nosotros lo importante es desarrollar un plan industrial que tenga un balance sano, que tenga una cuenta de resultados sana y que genere caja operativa para seguir creciendo en todos los ejercicios que vienen a partir del año 2026. Ofreciendo a los accionistas un proyecto atractivo, innovador, con especialidades dentro del sector, un sector muy tradicional como el textil. Si las cosas van bien, la compañía debería tener un upside de valor muy, muy importante desde los 40 céntimos. Piensa que hace 3 meses, antes de hacer la ampliación de capital, estábamos cotizando a 30 céntimos. Y veníamos de un año 2023 cerrado con 60 millones de deuda, EBITDA negativo, y el mercado nos valoraba en 30 céntimos. El cierre del 2024 va a ser muy diferente a ese, y en el del 25 tenemos proyecciones ya muy interesantes. Entonces, hay una serie de accionistas que han puesto 8 millones en la compañía de dinero nuevo y 12 y pico en conversión de deuda, que consideran que desde 40 céntimos hay un recorrido importante para la empresa, y a eso vamos.
Nos hablaba antes de esa producción que tienen en Guatemala, nos citaba también Portugal. ¿Dónde más produce Nextil? Y por otro lado, por el lado contrario, ¿qué mercados son clave para la compañía en términos de ventas?
Nextil produce tejido para clientes americanos fundamentalmente en Guatemala, por estas especificidades de tratado CAFTA en términos impositivos y de calidad de la producción y tradición textil en un lugar como Guatemala, con salida hacia los dos océanos. Ahí hacemos tejido. En Portugal hacemos confección. En el norte de Portugal, en Braga, tenemos una fábrica de confección de prendas para marcas de lujo, los clientes que todos tenemos en la cabeza en marcas de lujo. Y tenemos un centro de innovación y de producción de tintado natural y sostenible en España, aquí en Madrid, en Las Tablas. Tenemos nuestro laboratorio y fabricamos el tinte, el pigmento en Zaragoza. Así que de momento pues tenemos otro centro de producción en España dedicado solamente al tintado sostenible.
Ha citado un término clave que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Por tanto, todo esfuerzo en esta materia de sostenibilidad es muy necesario. ¿Qué inversión están llevando a cabo ustedes en Nextil en innovación para avanzar en esta materia sostenible?
Toda la inversión que hemos realizado nueva desde que cambió el management de la compañía va en la dirección de la innovación y la sostenibilidad, porque son los dos pilares a través de los cuales queremos diferenciarnos dentro de un mundo extremadamente contaminante, como dices, que es el textil. En la fábrica de Guatemala, donde hay una inversión en maquinaria de más de 20 millones de dólares, de los cuales pues el 70-75% es maquinaria nueva. Todo es maquinaria innovadora que genera las mínimas emisiones posibles y que contrae los tiempos en los procesos productivos, lo que repercute directamente en la sostenibilidad del proceso productivo. Tenemos también allí una planta de tratamiento de agua de última generación, con una inversión de más de $1 millón solamente en la planta de tratamiento de agua, que permite la limpieza de las aguas residuales que se utilizan en el proceso textil y que se pueda verter a continuación al río, superando los más altos estándares de calidad de la región y los que se utilizan en Europa. Tenemos toda una línea de negocio en la que Nextil ha invertido millones de euros en los últimos años para desarrollar un pigmento, una técnica de tintado natural, que procede de la naturaleza, de origen mineral, que mezclado con componentes no químicos, no derivados de la industria petroquímica, consigue no solamente tintar la ropa y el tejido de manera natural, sino generando además un 80% de ahorros en la utilización de agua y energía en el proceso de tintado. Todo esto es lo que nosotros pensamos que no solamente es atractivo para los clientes, y ese es el feedback que recibimos de ellos, sino que nos lleva a un modelo muchísimo más sostenible e innovador en una industria que tradicionalmente no ha tenido una gran innovación.
Hablando de la industria, ¿en algún momento tendrá que haber una reflexión en el sector de la moda sobre esto de la moda rápida, sobre lo que implica en busca de alternativas de consumo consciente, ¿no? Ustedes desde dentro, como actor implicado, como actor clave en la industria textil, ¿cómo están observando esta situación y cuál es la visión que tienen sobre el futuro del sector?
Nosotros percibimos una preocupación absolutamente creciente en los clientes por trabajar, por supuesto, y esa es una etapa totalmente superada en fábricas donde no haya niños involucrados en los procesos productivos, etcétera, es decir, que se respeten los derechos humanos del trabajo en el proceso, en la cadena productiva. Y observamos una preocupación muy creciente en cuanto a la innovación y sobre todo a la sostenibilidad de los procesos en torno al tintado, al proceso de tintado de la ropa, que dentro del sector textil, que efectivamente es el segundo más contaminante del mundo, dentro de ese sector es lo más contaminante con mucha diferencia. Ya saben aquello que dicen de que se puede saber de qué color viene la moda por el color del río en lugares como India o Bangladesh. La preocupación que trasladan los clientes, que sí que son europeos y americanos, es que todos esos procesos productivos tienen que cambiar, que tienen que ser más sostenibles y que no podemos perjudicar a determinadas regiones del planeta con un proceso productivo como el textil y particularmente el del tintado. Eso produce que los proveedores, fabricantes, tintadores tengan una preocupación creciente también para poder atender las demandas y exigencias de sus clientes, y eso finalmente se traduce o repercute en la preocupación de los países donde están esos proveedores que producen para los grandes clientes americanos o europeos de ir adaptando poco a poco sus legislaciones para poder dar servicio a sus trabajadores que dan servicio a las marcas de moda que están realizando esas demandas. Entonces, bueno, yo pienso que es una realidad dinámica. Y que, bueno, como dicen algunos colaboradores en países asiáticos que tenemos en procesos de tintado, en unos cuantos años, 7-8 años, va a haber, por ejemplo, muy poco tintado químico y casi todo va a ser tintado natural y sostenible, porque la industria no soporta más los procesos químicos. Se está trabajando los costes de todo ello. Hay muchas marcas retail de primer orden, conocidas, que todos tenemos en la cabeza, que desarrollan líneas sostenibles dentro de sus colecciones, y hay otras marcas que directamente han nacido con una vocación exclusivamente sostenible y que solo hacen prendas con material reciclado, con tinte sostenible. Así que, bueno, yo creo que vamos en esa dirección.
Pues con ello nos quedamos. César Revenga, consejero delegado de Nextil. Ha sido un placer que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado esta tarde en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias por recibirme. Buenas tardes.